Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidamos!
Macio Zare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
En unos momentos, firmaré una orden ejecutiva histórica que instaura aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que ellos nos los imponen y nosotros se los impondremos a ellos. Muy simple. No puede ser más simple. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero esto ya no va a suceder. No va a suceder. Compatriotas estadounidenses, este es el día de la liberación esperado durante mucho tiempo. El 2 de abril de 2025 será recordado por siempre como el día en que renació la industria estadounidense, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a enriquecer Estados Unidos de nuevo. Vamos a hacerlo rico, un país bueno y próspero. Estados Unidos ya no puede continuar con una política de redención económica unilateral. No podemos pagar los déficits de Canadá, México y tantos otros países. Solíamos hacerlo, pero ya no podemos. Cuidamos de países de todo el mundo. Pagamos sus gastos militares y todo lo que tienen que pagar. Luego, cuando quieren recortar un poco, se enfadan porque ya no los estamos cuidando. Pero tenemos que cuidar de nuestra gente. Y vamos a cuidar de nuestra gente primero. Lamento decirlo hoy. Hoy defendemos al trabajador estadounidense y... por fin, ponemos Estados Unidos primero. Pero estos horrendos desequilibrios han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. No culpo en absoluto a otros países por esta calamidad. Culpo a los expresidentes y líderes que no hicieron su trabajo, permitieron que ocurriera, y lo permitieron hasta un punto inimaginable. Por eso, a partir de medianoche, impondremos un arancel del 25% a todos los automóviles de fabricación extranjera.
Macio Zare.
Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Zare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y, como saben, es temático según el día de la semana. Los miércoles realizamos un análisis sobre los discursos y las agendas de los medios de comunicación en México, pero también en los medios internacionales. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y les doy la bienvenida tanto a ustedes como a mis compañeras y compañeros, a quienes que nos acompañarán este día. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida, por ser un día especial, a Rafael Barajas, el Fisgón, monero de La Jornada y El Chamuco. Bienvenido.
Pues muchas gracias, me siento aquí entre amigos.
Pues sí, eso somos, y nos da mucho gusto que estés aquí. Nancy Flores de Contraline.
Buenas noches, Fisgón, y buenas noches a todas y a todos.
Y Kurt Hackbarth, escritor y periodista.
Buenas noches, listo para el debate.
Sí, listos. Hoy vamos a hablar del tema del día, que es esta imposición de aranceles recíprocos por parte del presidente Donald Trump en lo que llama el Día de la Liberación, y donde ha publicado una lista de unos 60 países a los que les impone aranceles, como dice el nombre, recíprocos, y selecciona sobre todo aquellos países con los que tiene un déficit comercial, es decir, que le venden más de lo que le compran, ¿no? Y los aranceles que se imponen pues son de distintas cantidades. La Unión Europea tiene un 20%, este 25% que anuncia para la industria automotriz. Sorprendentemente, México y Canadá no están en la lista. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero a pesar de ello, los vaticinios de caos, de fin del mundo que se habían hecho, que se han venido haciendo desde hace varios días en las columnas de opinión, pues llaman la atención, ¿no? Y sobre todo el análisis de cómo la presidenta ha estado negociando con Donald Trump y que, bueno, la situación en la que estamos en México ahora y cuál es el plan de la presidenta, que al parecer no solamente tiene uno, sino que tiene plan A, B, C, D, etcétera, como es la costumbre.
¿Listo? Así es. Mira, a mí, en materia de análisis de discurso, el discurso que me parecería más importante analizar de entrada es el del propio Donald Trump. Esta idea que tiene de que Estados Unidos ha sido sobreexplotado por el resto del planeta me parece fantástica, ¿no?
Fantasiosa.
Porque si nosotros revisamos la historia del siglo XX y la historia de lo que va del siglo XXI, vamos a ver que ese discurso realmente no se sostiene, ¿no? Esta idea de que pobre Estados Unidos, cómo ha sido sobreexplotado por los malos mexicanos y por los malvados canadienses, a mí me parece que es verdaderamente insostenible y es más bien un pretexto, sirve como discurso, como pretexto para avasallar más, ¿no? Para implantar una política cada vez más agresiva. Y esto, por supuesto, que forma parte del estilo de negociación de Donald Trump, ¿no? Él mismo ha contado cómo es que hay que negociar, ¿no? Y lo que dice es que hay que negociar duro, tal, tal. Y es un discurso de negociador duro que efectivamente pega, es muy eficaz cuando lo ejerce el poderoso contra el débil. Y eso es realmente... Yo creo que todo análisis de discurso que tenga que ver con el asunto de los aranceles tiene que partir de ahí. Ahí hay un engaño mayúsculo.
Claro, porque lo legitima, ¿verdad?
Y el engaño yo creo también tiene que ver con esto, que Estados Unidos es el país insignia del saqueo a nivel global. O sea, si por algo se caracteriza es precisamente por esto. Guerras de todo tipo, ahora vemos esta guerra de carácter comercial, para saquear al resto de los países. Y en tanto, los medios de comunicación, me gustaría centrarnos un poco en los mexicanos, pues yo creo que ya quedan totalmente desenmascarados en su intento de imponer el discurso de la oposición, diciéndonos, se nos va a caer la moneda, México va a entrar en recesión, ya estamos al borde, como decía Violeta, del colapso, ya es lo más terrible que nos va a pasar. Y yo creo que la presidenta ha demostrado que esto de cabeza fría y templanza ante estas amenazas, amagos del presidente estadounidense, pues han resultado en buen puerto. Hace un mes veíamos a algunos editorialistas, opinólogos o comentócratas diciendo, ay, ¿qué quiere? O sea, esperar un mes más para que después sea otro mes y otro mes y otro mes. Ya vimos que no, o sea, el T-MEC tiene un valor para la región y no es que se esté defendiendo el Tratado de Libre Comercio, ojalá que el Plan México en un futuro se consolide, pero esto me recuerda mucho lo que ya veíamos en campañas de antes, por ejemplo. Andrés Manuel es el peligro para México y ese comercial donde se caían las bardas, hasta una bicicleta se caía, ¿no? Porque ya llegaba Andrés Manuel y todo temblaba. En fin, o sea, es exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué van a decir cuando en realidad México sale muy bien librado nuevamente? Porque lo ha salido en las dos conversaciones previas a los aranceles que intentó imponer antes Donald Trump.
Pues, compañeras, compañero, yo admito que tengo cierto grado de confusión, ¿no? Cuando vi la tabla que pusieron al principio del programa y estaba busque, hasta México una lista y no estaba. Y también cuando Trump lo mostró en su conferencia de prensa y me dije, tiene que haber algún error que México no está en la lista, porque alguien muy importante nos aseguró que México iba a figurar en esta lista. ¿Pueden poner la columna, por favor, ahí? Alguien muy importante, ¡ay! El señor Eva Palacio, él nos dijo apenas hace 2 días, ¡nos dobló Trump! Salvo que este miércoles el presidente Donald Trump vuelve a echarse un giro de 180 grados y recule en sus sanciones comerciales, México será incluido en el paquete global de aranceles de 25% de sus exportaciones. El gobierno de Claudia Sheinbaum parece haberse resignado. Como dejó ver Marcelo Ebrard adelantar que buscarán un trato preferencial con Estados Unidos para que mejor se entienda, fracasaron los intentos de persuasión de que los aranceles perjudicarían más a Estados Unidos. que a México y la presidenta concedió. Pues de ahí el resto de la columna, pues leemos esas cosas para que ustedes no tengan que hacerlo, ¿no? Gajes del oficio, ¿no? Básicamente es burlarse de esta idea de que pues la concentración en el Zócalo pudiera servir de algo, ¿no? Este temor que tienen de pues la democracia en masa y todo esto. Y luego termina parafraseando a David Frum, columnista de la revista Atlantic, que ha escrito las cosas más estrafalarias acerca de México en años recientes. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahogaron un desastre en febrero, no pasó. Ahogaron un desastre en marzo, no pasó. Y ahora Riva Palacio, con todas sus fuentes y todos sus contactos, ¿cómo es que pues, no acertó en esto? Todavía estoy algo confundido.
Sí, es muy curioso cómo usan la gran aprobación, el gran índice de aprobación que tiene la presidenta para decir locuras en un sentido o en el otro. Porque ahorita que estás hablando de David Frum, hoy me encontré otro artículo de otro opinador que dice que pues con estos niveles de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum, ella puede apegarse a todo lo que Trump le diga sin tener ningún costo político, ¿no? O sea, cuando de plano ya negándole siquiera la capacidad de negociación, cuando en realidad... Sí. Pues la altísima aprobación de la presidenta, antes al contrario, la pone en una posición donde ella puede negociar porque tiene...
O son demasiado estridentes con Trump o conceden todo, es decir, ni se ponen de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues se trata de analizar este tipo de discursos y sobre todo ¿qué opinan ustedes sobre esta estrategia de amenazar y luego aplazar? Ya van 4 veces que nos lo aplaza, como decía Nancy. ¿Para qué funciona? ¿Qué propósito creen ustedes que cumple eso?
Pues yo básicamente lo que entiendo es que Trump tiene un discurso, está haciendo un doble juego. Por un lado, está efectivamente amenazando con los aranceles a nivel global, etcétera. Pero es un hecho que el tema de los aranceles pues, puede afectar muchísimo a los Estados Unidos. Y una de las cosas que son previsibles es que Estados Unidos entre en un proceso de crisis económica importante, ¿no? Que suban los precios, de que no se cumpla lo que él dijo que se cumpliría cuando hizo campaña y que... eso, por supuesto, que implica un riesgo serio. Todo lo que está ocurriendo implica un riesgo serio de inflación y de recesión y de stagflation, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y la otra cosa es la presión.
Vamos a un corte y regresamos con esta idea y este análisis. Muchas gracias. Quédense con nosotros.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instaura aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que ellos nos las hacen y nosotros se los hacemos a ellos.
Maciosare.
Continuamos hablando de Trump y la imposición de los aranceles recíprocos. En este discurso de que el que se los hace se los tiene que pagar y también, como decíamos al principio, la manera como el propio presidente Trump legitima ciertas medidas que se pueden considerar abusivas o desleales o violatorias de previos tratados, impredecibles, ¿no? Porque además van y vienen, contradictorias consigo mismas. Como si fuera una estrategia del propio presidente el que no pudieran adelantarse, ¿no? Que es lo que se a las siguientes negociaciones o las siguientes imposiciones. Y me recuerda que, por ejemplo, cuando hizo el primer anuncio en febrero de los aranceles que iba a imponer a México y Canadá, el pretexto era el fentanilo y el hecho de que estaba entrando droga por estos países y estos países no estaban haciendo nada. Entonces, como bien decía el FIS hace rato, pues victimizarse ante todo, ¿no? Para una respuesta agresiva. Ahora es porque pues les imponen aranceles a ellos y ellos compran más de lo que venden, pero lo que también quisiéramos analizar es cuál ha sido la reacción de los medios mexicanos al respecto y sobre todo cómo han aprovechado la situación también para golpear al gobierno en turno como si no tuviera la capacidad de negociación. Pero vamos, yo creo que ustedes tienen más que decir respecto al punto.
Pues yo sí considero que Estados Unidos utiliza digamos, esta fuerza que tiene a nivel global, porque al final sigue siendo como el hermano mayor de todos los países, o eso es lo que quisiera, y entonces este tipo de amagos sí le sirven para negociar en un piso no parejo, ¿no? En un piso de terror, causando pues también esta confusión en los mercados, que se caigan las monedas, etcétera. Sin embargo, sí creo en este fenómeno del boomerang que decía el Fisgón, justamente porque hoy ya vimos las primeras reacciones donde el dólar empieza en un terreno bastante inestable, se cae frente a otras monedas, en el caso del peso se recupera, o sea, primero vimos un momento de inestabilidad, luego se recupera y en general vemos que el mayor impacto lo está teniendo el Nasdaq. Yo vi unos primeros reflexiones de algunos especialistas en economía hablando de que ni siquiera son aranceles recíprocos, sino en realidad se trata de aranceles punitivos que están castigando a ciertas economías, ¿no? Y que va a haber algunas que sí van a sufrir, digamos, económicamente pronto. Pero esto también es la caída del imperio, ¿no? O sea, al final ya se está cayendo su modelo económico neoliberal y justo esta es la oportunidad, y eso también lo han dicho algunos otros economistas que son más serios en su análisis, es una oportunidad para que México crezca en su industrialización interna, que fortalezca su mercado interno. Yo creo que vamos caminando hacia ello. Sería interesante ver mañana cómo aparecen las primeras planas, ¿no? O si vuelven a restarle esta capacidad de negociación a la presidenta Sheinbaum, van a empezar a decir que fue, pues, porque allá hacía viento, ¿no? Seguramente, o cualquier pretexto, pero nunca por la capacidad de negociación que tiene la presidenta de México.
Sí, justamente tú lo dijiste, Nancy, hay que ser serios en el análisis, ¿no? Y eso es lo que la derecha mexicana claramente no ha mostrado en este y en otros asuntos. Si pueden poner el siguiente tweet ahí, ese es un tweet representativo de varios de los pensamientos ahí en la derecha. Dice Xochitl Gálvez, no lo dice hoy porque la derecha hoy ha estado bastante callada acerca del tema de los aranceles, curiosamente. Lo dijo hace un mes, México está pagando un mal gobierno de AMLO, ¿no? Afirma. Donald Trump impone aranceles a México, Canadá y China. Entonces, es decir, Canadá y China también están pagando el mal gobierno de AMLO. Desde ahí el tweet pues, provoca cierta confusión. Claudia Sheinbaum contraataca con un meeting político en el Zócalo. Están obsesionados con este meeting político, pero bueno, cosa de ellos. Y que los mexicanos canten el himno nacional en protesta en lugar de una estrategia seria. Ahora bien, mencionamos la semana pasada cuando hablamos de Bukele, ¿no? De cómo muchas veces la derecha tiene ideas muy simplistas, ¿no? La idea de la semana pasada es que, pues, poner todos en la cárcel va a resolver el problema de, pues, la delincuencia. Así, ¿no? Y aquí vemos otra idea igualmente simplista e igualmente engañosa, que todo es culpa de Trump. Todo es culpa de Trump, ¿no? O, en este caso, de Sheinbaum contra Trump, ¿no? Y es curioso que si vas a culpar a Sheinbaum, en este caso, de lo que está pasando en Estados Unidos sobre Trump, hay que entender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Tener un poco de contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Trump está aplicando aranceles en primer lugar? Primero, porque quiere reindustrializar el país. No lo va a hacer con aranceles, pero quiere, ¿no? ¿Previo a qué? ¿Una guerra con Irán? ¿Una guerra contra China? Hay que tomar en cuenta todos esos factores geopolíticos, ¿no? Porque quiere recaudar más, ¿no? Porque quiere recortar impuestos a sus amigos ricos. Incluso ha hablado de eliminar el impuesto sobre la renta y reemplazarlo con aranceles. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta como medida coercitiva. Pero si no tomamos en cuenta el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, pues tu análisis queda corto, ¿no? Porque nada más lo ves como Trump quiere castigar a México por el mal comportamiento del presidente o la presidenta en turno. Y ese es el problema con las ideas simplistas en el análisis, ¿no?
Sí, habría que tomar en cuenta que el plan de la presidenta Sheinbaum, más allá de las negociaciones específicas que tenga con Donald Trump, y que siempre son sorpresa, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo va a suceder qué. Pero lo mencionó Nancy, lo mencionó bien, pues la presidenta ha planteado el Plan México, ¿no? Que en gran medida es un plan en el que se trata de elevar el contenido nacional, aquello que antes llamaban la sustitución de importaciones, pero que por, bueno, se abandonó ese nombre, pero el en gran parte el plan es dotar de contenido nacional a los productos que se fabrican aquí. Y también poner las cosas en su dimensión justa, ¿no? No decimos, por supuesto, que nada va a pasar o que México es inmune a lo que pudiera imponer Trump. Uh-huh. Y a pesar de que advertimos en contra de la veracidad de estas columnas agoreras del desastre, ¿no? Estaba leyendo también un artículo de un investigador de la Facultad de Economía, Samuel Ortiz, que habla de que México exporta a Estados Unidos 11,000 productos específicos, de los cuales el 80% del comercio sucede en solo 343. Entonces, estos serían los que, suponiendo una imposición generalizada de aranceles de 25%, se absorbería, digamos, en este 3% de productos, ¿no? Eso no quiere decir que no habría un efecto y una presión sobre algunas industrias. Por ejemplo, el aguacate sufriría, ¿no?, una baja de competencia, por supuesto la industria automotriz, pero sería bueno que se analizara con mejores datos y con datos serios de economistas, pues cuáles serían estas consecuencias y cuál es la alternativa de fortalecer, como bien lo dijo Nancy, el mercado interno y fortalecer la industria nacional con una política industrial más fuerte, ¿no?
Otra cosa que se ha manejado también por sectores de la oposición es la idea de que a México le iba a ir mal. Porque iba a mantener el proyecto de la reforma al Poder Judicial. Entonces, que Trump lo que quería era que se retirara la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y eso es lo que podría haber salvado a México de todos estos procesos, ¿no? Entonces, tú revisas lo que ha ocurrido en todo este proceso y te das cuenta que Trump eso lo tiene totalmente sin cuidado. Es un tema que él no toca, no le importa. Es decir, obviamente, ahí lo que está ocurriendo es muy simple, es que grupos de interés mexicanos están tomando como pretexto el tema de los aranceles para echar agua a su molino y para impulsar todo el proyecto. Ahora, todo su proyecto. Ahora, lo que a mí me parece claro también es que todas estas, lo dijo ahorita Nancy muy bien, es decir, vamos a ver, yo creo que podemos hacer una serie de quinielas, ¿no? ¿Cómo va a salir el periódico mañana? ¿Cuál va a ser el discurso?
¿Cuál va a ser lo de
Tenemos ventaja.
Claro, y hay un discurso que es muy claro, ¿no? La idea de que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no tiene ningún mérito en toda esta negociación. Y perdón, yo creo que sí tendríamos que reconocer que el trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum es realmente impresionante. A mí me da la impresión que en las llamadas telefónicas se preparó como quien se prepara para un debate electoral de fondo y estudió el tono, estudió cómo empezaba, qué iba a decir, qué iba a argumentar. Y lo que sí es un hecho es que sacó del debate, del esquema de debate que se tenía contra, hablando de discursos, es decir, sacó precisamente toda esta lógica de machos alfa agresivos, porque llega Trudeau con Trump y se ladran, llega Zelensky con Trump y se ladran, y Claudia tiene un comportamiento muy racional, tiene un comportamiento muy ético y logra lo que los demás no lograron, es una cosa increíble. Y ahí sí necesitaríamos hacer un buen análisis de discurso para entender cómo le hizo la presidenta de México, ¿sí? Para, entre otras cosas, sacar la testosterona de la ecuación, ¿sí? Y sacar un resultado mucho más racional.
Sí, sobre todo racional, ¿no? Ante una persona, como decíamos, bueno, Trump es impredecible, nuestros columnistas no. Y ya sabemos más o menos qué es lo que van a decir. A mí me parece que también una de las ventajas de la presidenta es que es sumamente discreta. No sé si se han dado cuenta de esto. Esto casi no se habla de ello, pero a la presidenta no se le filtra información. No sé si ustedes recuerdan
ni
cuando
a
iba...
Raimundo Riva Palacio.
Pues él tiene sus otras fuentes, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, pero, o sea, cuando estaban nombrando a su gabinete, no sé si ustedes recuerdan, pero nadie sabía hasta el minuto en el que anunciaba a la persona. A veces ni siquiera la propia persona sabía misma. El día anterior.
Así es.
¿No? Eso es parte de la manera como cuida la información y como está cuidando seguramente sus planes de negociación. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de los aranceles recíprocos de Donald Trump en su famoso Día de la Liberación. Quédense con nosotros aquí en Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Y con países como Canadá, ya sabes, subsidiamos a muchos países manteniéndolos a flote y a flote. En el caso de México, son 300 mil millones de dólares al año. En el caso de Canadá, cerca de 200 mil millones de dólares al año.
Macio Sare.
Por seguir con nosotros en este análisis sobre Trump y la imposición de aranceles recíprocos y en general sobre sus políticas y sus decisiones erráticas, sorpresivas, y cómo se han aprovechado, se pueden aprovechar desde México para impulsar pues planes alternativos y como se comentaba en el bloque anterior, pues fortalecer la economía nacional. Y de paso, pues aprovechando, ¿no?, solucionar varios problemas que ya se tenían pendientes y que se habían estado trabajando desde el sexenio anterior. Pero, por ejemplo, uno de ellos es el tema energético, ¿no? O sea, producir, lograr una soberanía energética, o al menos caminar hacia allá. El tema de la justicia hídrica, el Gran Acuerdo Nacional sobre el agua, que también tiene que ver con esto, aunque no sea directamente. Favorecer también la industria, aprovechando algo que decía Nancy en el corte, ¿no? Tener una presidenta científica pues también deja su huella en el tipo de soluciones que se proponen, ¿no? Como por ejemplo fortalecer la industria aeroespacial, fortalecer la electromovilidad, el desarrollo, por ejemplo, de la farmacéutica nacional. Y creo yo que, de alguna manera, el Plan México, que es uno de los planes alternativos ante esta grandísima amenaza, pero que incluso sin esa amenaza creo que podría haberse planteado como el Plan de Desarrollo Económico en un segundo piso de la Cuarta Transformación, es un plan que considera pues las condiciones climáticas en las que estamos viviendo, las condiciones geopolíticas en las que estamos viviendo, y que pone el énfasis en un punto que yo creo que es la palabra clave en estas discusiones, que es la soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía política, ¿no? Sobre todo ante este tipo de amenazas. Estamos en las reflexiones finales de este tema. Adelante.
Bueno, yo estoy convencido de que el tema de fondo es ¿para quién gobiernas? Durante años vivimos bajo gobiernos neoliberales que gobernaban para el Fondo Monetario Internacional, que gobernaban para caerle bien a Washington, etcétera. Y yo creo que de lo que se trata es de gobernar para los mexicanos. Ese es el tema de fondo, que eso es una vieja demanda de los grupos de vanguardia aquí en nuestro país. Y yo sí creo que todo el proyecto que se tiene del Plan México es una cosa muy concreta, es un proyecto muy concreto y que puede dar muy buenos resultados, ¿no? Y que sobre todo es indispensable ¿sí? En este contexto de gran inestabilidad mundial. Trump, una de las cosas que dijo, o que parece ser que pueden estar mal traducidas, es que no creía ya en el T-MEC. Bueno, México tiene que pensar en sí mismo y tiene que buscar resolver sus propios problemas. Eso es lo que es el Plan México.
Es que en este tema de Donald Trump, yo sí creo que ya ha quedado exhibido que Estados Unidos no es un socio confiable, ¿no? Ni para México ni para el mundo en términos generales, porque este tipo de amagos sistemáticos lo que hacen es justamente meter presión a las economías. Y en ese contexto me parece que sí es fundamental entender en qué momento llegamos a este segundo periodo de Donald Trump, y es en un periodo de fortaleza, porque eso es lo que ya teníamos como nación, una fortaleza frente a este gobierno hegemónico que es Estados Unidos. Y esa fortaleza se consigue, sí, como decía Fis, pues primero gobernando para tu pueblo, ¿no? Para la mayoría, que es esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, es decir, siempre ver por las mayorías. Y segundo, también privilegiando la soberanía de sectores estratégicos, esto que decías, Violeta, de que tuviéramos un sector energético fuerte, un sector alimentario fuerte, y al mismo tiempo ir generando también esta dispersión de los recursos, que no es otra cosa más que tener pues una equidad, o bueno, por lo menos buscarla, en el reparto de la riqueza que genera este país. Y eso lo que hace es fortalecer el mercado interno. Es decir, todos los programas sociales lo que al final hacen es fortalecer a nuestro país. Entonces, yo lo que creo es que era previsible que se iban a equivocar los analistas, los líderes de opinión de este país, porque ellos siguieron con la idea de hace muchos años del peligro para México, compren dólares, esta economía se va a caer, etcétera, etcétera. Y eso
nos dobló ya, Trump.
Nos habló Trump también, y eso ya no tiene que ver con esta realidad, y es que ellos mismos se han negado la oportunidad de analizar la realidad mexicana por intentar siempre suplantarla con mentiras, con posverdad, con desinformación, y se han creído su cuento, o por lo menos les ha impedido ver estas realidades.
Totalmente. Y vaya, pues en mi intervención anterior hablé de cómo la derecha busca desesperadamente maneras de culpar al presidente o la presidenta aquí en México por cualquier cosa que haga Trump. Y una de las maneras clave que usan para intentar hacer eso es llamarles pues narcopresidente o narcopresidenta. Vamos a ver un video, por favor.
Le digo a la presidenta Sheinbaum, proceda contra el pacto, porque por su culpa tiene México encima la amenaza de la guillotina de los aranceles. Proceda, que el pacto de Morena con los cárteles ha salido,
senadora,
ya demasiado caro.
Ya se terminó su tiempo.
Proceda, señora Sheinbaum, a proteger a nuestro país ante el crimen y a proteger, solo así se va,
senadora,
a proteger nuestro país.
Proceda a concluir porque ya se le pasó
los aranceles. Muchas gracias.
Entonces, según la ilustre senadora Lili Téllez, los aranceles iban a ser el castigo divino de Trump para el narcogobierno de México. Por eso es tan importante todo el esfuerzo de inculcar la narrativa de narcogobierno desde el año pasado en estos mismos meses. Hemos hablado ampliamente de esto en este programa, ¿no? Con ProPublica, Deutsche Welle, Inside Crime, New York Times, porque esta es la narrativa central, ¿no?, que han usado en México y también en otros países de América Latina. Y una vez que tengas bien, bien establecido esta narrativa central, puedes jalar todas las demás narrativas a este núcleo. Ahora incluso los aranceles son o serían culpa del narcogobierno, ¿no? Desde Estados Unidos. Incluso de Malión hablaba de esta intolerable alianza en su columna. Y así, ¿no? Una vez que estableces que eso, ya todo lo demás pues tiene que ver con eso. Entonces, qué decepción que México no figuró en esta lista. ¿Qué pasó con el castigo divino del narcogobierno?
Sí, habría que ver cómo. Yo creo que una de nuestras responsabilidades también es concentrarnos en aquello que se está proponiendo como solución, ¿no? Más allá de criticar, por supuesto, pues a quienes dicen esto no tiene solución y esto, las causas que tiene, pues son, ya sabemos, todas las mentiras. A mí me intriga muchísimo cómo van a llegar la facción opositora, cómo va a llegar a las elecciones intermedias sin partido, porque pues, o sea, ¿con qué partido van a llegar?
Con el PRIAN.
Sí, pero el PRIAN no está hecho polvo. O sea, ¿cómo,
MC.
¿No?
Bueno, es el nuevo
PAN. Muy probablemente con MC. O sea, ¿cómo van a reconfigurarse y fortalecerse hacia las elecciones intermedias? ¿Quién sabe cómo es que vayan a llegar? Credibilidad no tienen. Cada día la realidad les golpea en la cara su más reciente mentira. Y mientras tanto, el plan de la presidenta parece que sí se va consolidando, esperemos que muy exitosamente, a medida que van generando resultados, ¿no? O sea, vamos a ver poco a poco resultados, por ejemplo, en el desarrollo de la industria o probablemente en el desarrollo de incluso pues de sectores que no teníamos contemplado antes, ¿no? Como lo que decíamos hace ratito de la industria aeroespacial, yo qué sé, ¿no? O sea, hay planes ambiciosos que esperemos que se cumplan. Y también esta idea que se manejaba mucho de que el gobierno regala dinero, ¿no? O sea, se dedican a regalar dinero por medio de los programas sociales, pero sin tomar en cuenta que la disponibilidad de ese dinero en las bases sociales pues también genera un mercado, como bien decía Nancy. Y además una cosa que nos decían el sexenio pasado fue el primero que tiró abajo el mito de que los gobiernos tienen que escoger entre inversión pública y gasto social, ¿no? O sea, el gobierno de López Obrador hizo las dos cosas y creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está más o menos por el mismo camino, ¿no?
Y nada más muy brevemente para ir cerrando, pues bienvenido al debate acerca de todo el asunto de los aranceles en la política comercial de México. Es un tema interesantísimo, ¿no? Si México está o puso o está poniendo demasiados huevos en la canasta de Estados Unidos, cómo se lleva a cabo una negociación asimétrica, cómo diversificar la política comercial en el mundo donde el tablero geopolítico está cambiando, cómo diversificar con los riesgos que conlleva para los que pues realmente ya han invertido en Estados Unidos. Hay muchas cosas aquí. Pero para eso hace falta un debate informado, maduro, matizado. Y todo lo que tenemos de las figuras mencionadas hoy es culpa de Sheinbaum o los aranceles son castigo divino para el narcogobierno. Qué triste, ¿no? Qué triste. Cuando lo que el país más necesita es un nutrido debate acerca de la política comercial, que parece algo muy seco y técnico, pero de eso depende mucho, ¿no?
Bueno, hay una cosa que yo sí veo y que sí me preocupa. Efectivamente, la oposición en México está pasando por un mal momento. Tiene una crisis partidaria, tiene una crisis de liderazgos de opinión, tiene una crisis de liderazgos a grandes rasgos. Sin embargo, tenemos que concederles que sí siguen manteniendo un control muy importante de los medios privados y esa es su fuerza y pueden armar narrativas con mucha rapidez a partir de eso.
Y que siempre están buscando justamente la desestabilización o momentos en los que pueden hacer fraude, ¿no? Lo hicieron en 1988, luego en 2000, en 1994, en 2000, en 2006, en 2012, en 2018 lo intentaron. Entonces, sí, o sea, tener en cuenta esto, pues para no de plano pensar que no pueden hacer nada, ¿no?
Sí, ahora lo que viene es el desalentar la participación en la elección de jueces juzgadoras, ¿no? Que es una elección
histórica. Que lo tendremos prohibido decir. No, quién sabe. Que nos avise el INE, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero bueno, sí, hay que estar también alertas ante esos próximos discursos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Macio Sare.
Macio Sare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Es decir, ¿en qué momento decimos, tienen que trabajar por sí mismos? Porque por eso tenemos grandes déficits.
Macio Sare.
Bienvenidos de nuevo a Macio Sare. Vamos ahora a hacer un análisis en el tema internacional sobre la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela. Este es un trabajo de Ina Afinogenova, periodista en Canal Red, y Pablo Iglesias, director de Canal Red.
Maciosare.
Saludos desde los estudios de Canal Red en Madrid a los espectadores de Canal 11 y Canal 22. Hoy les hablamos de la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela.
Y es que, como saben, Donald Trump ha impuesto un arancel del 25% a los compradores internacionales de petróleo venezolano.
En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos dijo: cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela será obligado a pagar un arancel del 25% a los Estados Unidos en cualquier comercio que hagan con nuestro país.
Pero el inquilino, quién sabe si permanente, del despacho Oval no se quedó ahí y añadió: Venezuela ha enviado intencionalmente y con engaños a Estados Unidos a decenas de miles de criminales, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Trump volvió, de hecho, con la cantinela de que Venezuela envió a Estados Unidos criminales del conocido como Tren de Aragua.
Esa declaración de grupo terrorista implica que se le puedan aplicar normas excepcionales ajenas al derecho internacional. Bajo ese régimen especial, Washington trasladó la semana pasada a más de 200 venezolanos a El Salvador de Bukele, acusados de ser miembros del Tren de Aragua. Y volviendo a los aranceles contra Venezuela y las medidas contra las empresas que le quieran comprar petróleo, varios estudios señalan que de llevarse a cabo estas medidas pueden volver a crear las condiciones para un nuevo éxodo de ciudadanos venezolanos al exterior.
Según el trabajo Sanciones y Migración Venezolana de la Universidad de Denver, 1 millón de venezolanos se irían del país si se aplicara una prohibición total de venta de crudo venezolano, como plantea el gobierno estadounidense. Y claro, ya se pueden ustedes imaginar los efectos en los precios de los productos básicos y en los salarios de las venezolanas y los venezolanos.
Bruno Scarcini, desde las páginas de Diario Red, explicaba la semana pasada que hay una guerra fría en la administración Trump entre el ala anticastrista y antichavista de Marco Rubio, que promueve la vuelta a la máxima presión contra Venezuela, y el ala Make America Great Again, representada por Richard Grenell, encargado de la Casa Blanca para misiones especiales en Venezuela, que impulsa un acuerdo con el gobierno venezolano de intercambio de petróleo por migrantes.
¿Quién ganará esa interna en el seno de la Casa Blanca? Lo sabremos en las próximas semanas, pero además hay toda una intrahistoria en esta vuelta de Estados Unidos a su habitual senda de intentar asfixiar la economía venezolana, ¿verdad, Ina?
Pues sí, para entender todo esto tenemos que fijarnos concretamente en un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, un país vecino.
Vaya, ¿y qué es lo que hay allí que sea tan interesante para los gringos?
Bueno, el Esequibo es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama como suyo, y Guyana, un pequeño país del Caribe y antigua colonia inglesa, controla y considera parte de su territorio. Y también es la clave para entender lo que está pasando y quién parece estar ganando esta interna a la que te referiste en el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Les doy una pista. Hace unos años se descubrió allí tanto petróleo que las proyecciones económicas le empezaron a augurar a Guyana, uno de los países más pobres de Sudamérica, un futuro de gran potencia petrolera.
Vaya, vaya, qué sorpresa. Las reservas petroleras guiando la política exterior de Estados Unidos. ¿Quién se lo podía imaginar?
Y aunque hay una resolución internacional que obliga a las partes a negociar sobre el Esequibo, sospechamos que estas negociaciones están lejos de producirse. Poco después de ese amago de acercamiento con el viaje del enviado especial de Trump, Richard Grenell, a Caracas, se informó de que Trump revocaba la licencia a las operaciones de la petrolera Chevron, que era la única empresa estadounidense que operaba en Venezuela, y ahora se anunciaron esos aranceles del 25% a todos los que importen petróleo venezolano. Y resulta que el poder de decidir si se aplican aranceles a un país por esas importaciones o no, se le dio nada más y nada menos que a Marco Rubio, mediante una orden ejecutiva sin precedentes. Por si la cosa no estaba ya suficientemente clara, poco después se llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos entre la Armada de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Guyana. Claro aviso sobre por dónde se van a pasar las exigencias legales de que Venezuela y ese país se sienten a negociar sobre el territorio en disputa.
En fin, Estados Unidos haciendo de Estados Unidos por el mundo. Nada nuevo bajo el sol. Hasta la semana que viene.
Maciosare.
Bueno, pues agradecemos a Ina y a Pablo esta cápsula. Y ahora vamos a una de nuestras secciones favoritas, que es leerlos y escucharlos a ustedes en redes sociales. Vamos a ver algunos de sus comentarios. Alejandro Gómez dice, para el debate me parece que Trump está haciendo populismo, pero en realidad la riqueza que generará será para él y sus billonarios amigos. Me parece que Trump busca más fama, dinero y poder. Saludos.
Es totalmente correcto, porque lo que Trump quiere hacer es usar los ingresos de los aranceles para recortar impuestos a sus amigos. Uh-huh. Además de que el arancel en sí es un impuesto regresivo, claro, contra pues, el consumidor.
Magdaleno Simón Hernández dice, felicidades por darnos una alternativa informativa diferente y novedosa. En lo personal estaba hastiado de escuchar y ver lo mismo con los mismos. Un saludo desde Tulancingo, Hidalgo, y también allá saludamos a toda la gente de Hidalgo.
Claro.
Isabel Margarita Castillo Pérez, gracias Canal 11, excelente panel. Siempre es un placer escuchar el punto de vista de Rafael Barajas. Coincidimos totalmente, no, y sobre todo tenerlo
aquí. ¿Qué se toman?
¿Quieren leer alguno de ustedes alguno?
Francisco Barrera Landeros nos dice, muy bien por nuestra presidenta Claudia, ahora no hay nueva fecha para imponernos aranceles. Y también nos dice, otra vez la oposición queda en ridículo, ahora hay que ver qué maroma van a dar para tratar de imponer su versión. Pues mañana, yo creo que mañana
es
van a estar,
¿no?
Así.
¿Cómo va a ser el titular, ¿no?
Yo creo que vamos a ganar nosotros.
También lo creo.
Salvador Navarro Valle nos dice, equipazo de analistas, saludos a todos, Macio Sare. Sara Alegría Escobedo, Nancy Hermosa, seguirán mintiendo, es lo único que saben hacer, pues seguramente sí, pero yo creo que no tienen mucho espacio mañana, o sea, para mentir tanto, pero
no, van a estar muy callados esta tarde en el tema de aranceles, ¿no? Pero algo encontrarán.
El tema será la posible refutación del tratado del T-MEC.
Es probable. Y Elena Velasco nos dice, reproducir palabras como castigo es asumir que el presidente gringo puede castigarnos. En realidad lo que está haciendo es imponer su política económica al mundo, beneficiando solo a sus oligarcas.
Y además hay un factor psicológico ahí muy raro. Es como la derecha aquí vea como papi Trump que va ahí a regañar a los presidentes mexicanos mal portados, ¿no?
Sí, claro.
¿No? Es decir, es un poco la dinámica, me parece tóxica, ¿no?
Sol de Arena dice, independientemente de los aranceles y Trump, el Plan México intenta hacer de nuestro país, hacer nuestro país autosuficiente. Sí. Eso es.
Como Violeta estaba comentando muy bien.
Cada vez somos más quienes deseamos un México independiente y soberano, dice Rafael Espinosa. ¿Por qué aferrarse al lastre T-MEC?
Yo creo que ya no estamos aferrándonos como Estado-Nación a ese T-MEC, porque justo lo que busca el Plan México es lo contrario, ¿no? O sea, fortalecer e industrializar a nuestro país.
Y este último tuit de Master Fer Salazar, no debemos olvidar que Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con el libre comercio desde 1947, cuando saboteó la formación de la OIC y creó el GATT, manipulando a países que se prestaron a esa simulación. El TLC lo violó constantemente. ¿Alguien esperaba que actuara honestamente y cumplirlo? Lo de que nunca lo favoreció es para consumo de su grey derefacha fanática.
Totalmente.
Pues sí.
Pues este fue el último de los comentarios que vamos a pasar ahora. Y pues tenemos un minuto más o menos para cerrar, así que los escuchamos.
Bueno, yo creo que para ir cerrando esto es interesante lo que dijo el último comentario, ¿no? Porque Estados Unidos se industrializó detrás de muros de aranceles en su momento, ¿no? En el siglo XIX y XX. Luego, cuando le convino, quería imponer el modelo de globalización, ¿no? A su antojo, ¿no? Y ahora vemos otra vez pues son Estados Unidos que está retirando detrás de esos muros de aranceles. Pero lo que es curioso es que, como han analizado, Trump alega que eso tiene que ver con aranceles que otros países están imponiendo a Estados Unidos. No es cierto. No es cierto. Es decir, pues nada más son países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. Uh-huh. Pero ¿quién tiene la culpa de eso, por favor? Como si Estados Unidos se desindustrializó mágicamente. Como que las industrias pues crecieron patas y se fueron caminando a otros países. Fueron los empresarios de Estados Unidos en su enorme avaricia, que fueron buscando mano de obra barata en todo el mundo, y por eso el país se desindustrializó, y ahora pobres, lo que siembran es cosechas y ahora lo están cosechando, y quieren revertir eso con aranceles. Buena suerte con eso.
Y bueno, nada más para cerrar, decir que justamente estamos en un momento histórico, no solo para México, sino a nivel global, y que es una oportunidad para México que tenemos para ya, pues sí, quitarnos este lastre del T-MEC, pero en general quitarnos mucho de la ideología neoliberal capitalista, que es falso, ¿no? Claro. Y entre esas muchas cosas, que todo se podía comprar en el extranjero y que no servía de nada las soberanías. Eso ya quedó en el pasado con la pandemia, ¿no?
Y una última cosa, yo sí estoy convencido de que todo esto que estamos viendo, incluso todo el debate sobre los aranceles, tiene que ver con una crisis profunda del modelo neoliberal, uh-huh, con una crisis profunda del gobierno norteamericano, de una crisis profunda del sistema de gobierno del mundo, y estamos asistiendo a una cosa muy peculiar. Yo sí veo que hay una oligarquía que está partida en dos bloques. Uno es el bloque que está alineado con todo, digamos, en todas las lógicas neoliberales, que está alrededor del consenso de Davos, y otro son los nuevos grandes empresarios ligados a la alta tecnología, estos personajes que Cédric Durand llama los señores tecnofeudales, ¿no? Y que están encarnados en Elon Musk, en Jeff Bezos, y que ahorita están en la Casa Blanca. Es decir, eso es lo que estamos viendo. Y este conflicto allá arriba sí le da a México un respiro para poder hacer un proyecto que le sirva a los mexicanos.
Pues veremos cuáles son las consecuencias de estas decisiones. No decimos que somos inmunes a ellas, no, pero sí creo que tenemos una presidenta con un plan, que es lo mejor que puedes tener en un momento como este. Y a nosotros les damos las gracias por habernos acompañado a este otro programa de Amacio Sare. Nos vemos la próxima semana, pero mañana no se pierdan a las compañeras Meme Yamel, Elisa e Iscali.
Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.